México. El MINSAP registra 816 nuevos contagios de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. La población cubana denuncia las aglomeraciones, falta de medidas higiénico-sanitarias y carencia de un sistema efectivo para prevenir la pandemia. Detienen en La Habana por unas horas a la historiadora de arte Carolina Barrero, integrante del movimiento 27N, que presentó petición para revocar al ministro de Cultura. Las damas de blanco envían mensaje al presidente Biden, advirtiéndole que con el régimen cubano no se negocia y de hacerlo debe condicionarse. El presidente Joe Biden afirma que hará que Rusia rinda cuentas y pondrá fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra en Yemen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 10, un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 18 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias han reportado este jueves 5 muertos por COVID en Cuba, lo que eleva a 225 el número de fallecidos. En una jornada con 816 nuevos contagios que aumentan el total de casos en la isla a 30.345. De la cifra de contagios que corresponde al día anterior, 760 son contactos de casos confirmados, 23 con fuente de infección en el exterior, 44 viajeros internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados en hospitales 13.502 pacientes, de los cuales 3.337 son casos sospechosos. 4.655 están en vigilancia y 5.600 son casos activos. Las autoridades han tomado medidas estrictas en los territorios más afectados por el rebrote del COVID, pero continúan las largas colas para adquirir alimentos y otros productos en escasez. Las escuelas siguen abiertas en varios municipios, señalaron cubanos a través de las redes sociales. Y es que cuando Cuba sobrepasa ya los 800 casos positivos al día, residentes en la isla afirman que continúan las aglomeraciones, hay falta de medidas higiénico-sanitarias y la ausencia de un sistema efectivo de prevención en la atención primaria de salud es evidente, como nos cuenta Ivette Pacheco.
En su último parte, al cierre del 3 de febrero, Cuba reportó 816 nuevos contagios por COVID-19 y como provincias más afectadas, La Habana y Santiago de Cuba, esta última con 170 nuevos positivos. Desde allí, el doctor en fisiatría, Roberto Serrano, dijo a Radio Martí.
No están para recibir esa cantidad de casos. Se ha tenido que abrir lugares con este rebrote último, después de 5 años, pues ciertamente la cantidad de casos ha aumentado significativamente y la mayoría, inclusive los centros de terapia intensiva, ¿no? La mayoría ya están abarrotados y la cosa está bastante seria.
La activista Yusmila Jessica vive en el reparto Antonio Maceo, también en Santiago de Cuba.
Este reparto está declarado autóctono, pero medidas no han tomado ninguna. Así que las colas en el supermercado están tocando en el Antonio Maceo y ellos no hacen nada. Y habían 48 casos hace 4 días.
Otras provincias afectadas son Mayabeque con 58 nuevos casos, Guantánamo con 55, mientras la capital del país, La Habana, informa 385 personas detectadas con la enfermedad. Desde allí, Elsa Morejón, quien trabajó por más de 15 años en un consultorio médico, dijo a Radio Martí.
El sistema como tal, porque si no hay alimento, la cola, la cantidad de personas que entran a una guagua, todo eso contribuye a propagar el virus. No hay condiciones higiénico-sanitarias. Tapabocas que usa la población aquí, la mayoría son de tela. Y eso cubre un 50%. La prevención más grande que puede hacer un sistema de salud ante cualquier pandemia, ante cualquier cosa que suceda en un país, es la atención primaria. Pero eso se acabó en Cuba.
Según el último parte emitido, Cuba llegó a los 30.345 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, 5.600 confirmados activos, recuperados 24.468 y 225 personas fallecidas a causa del virus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La pandemia de coronavirus y el ordenamiento dispara el malestar entre los retirados cubanos. ¿Qué es lo que están diciendo? Tomás Cardoso nos informa.
Se incrementa el malestar y los reclamos de las personas mayores en Cuba ante las dificultades que están enfrentando para cubrir las necesidades básicas agudizadas por el ordenamiento monetario y el rebrote de COVID-19. En la comunidad de Los Pinos, en Banes Holguín, un matrimonio adulto sin recursos ha colocado carteles en la entrada de su hogar solicitando la asistencia de las autoridades. Nos cuenta Amelia Torres.
Mire, lo que pasa es que mi esposo ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo. Me dijeron que mis hijos me tienen que mantener y mis hijos no pueden. Como ciudadana cubana, estoy reclamando mi derecho y los carteles están puestos. Y hasta que no vengan a resolver el problema, yo no los voy a quitar.
Mientras su esposo, Jorge Marrero, cerca de cumplir 70 años y sin retiro, nos dice.
La trabajadora no quiere hacer nada por mí. Los hijos míos ya no pueden más. Todo está muy caro aquí.
Desde La Habana, el retirado Juan Goberna comenta que la pensión solo le alcanza para comer malamente.
Este ordenamiento monetario, en realidad, es un desorden para las personas que tienen discapacidad, los ancianos. Esto ha sido la debacle. Es catastrófico.
Se suma el tema de la pandemia y el impacto que está provocando en los adultos mayores. Señala desde la capital Rebeca Monzó.
Esta es una ciudad de viejos y el municipio de más viejos es precisamente Plaza, donde más contagios hay. Pero los viejos no están protegidos. Tienen que estar haciendo colas, que da vergüenza, da dolor verlos.
En Las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, dice que ha sido testigo del malestar de las personas de edad.
En los lugares de venta de alimentos ha habido manifestaciones de ancianos que se han manifestado en contra de lo que está pasando.
Adriano Castañeda, quien es periodista independiente en Santi Espíritus, asegura que han aumentado las pensiones, pero mucho más el valor de los alimentos y los servicios.
Es terrible la situación de los ancianos. La mayoría han quedado indefensos ante esta tarea de ordenamiento.
Y desde Cojimar, Habana del Este, la comunicadora Iliana Hernández reporta que en la localidad han ocurrido ya varias protestas realizadas por personas vulnerables ante el aumento de los precios.
¿De qué te sirve que te aumenten la jubilación si te suben el triple todo lo demás?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la historiadora de arte Carolina Barrero, integrante del movimiento de artistas e intelectuales 27N, fue detenida este jueves en La Habana. Por algunas horas, dijo a Radio Martí la curadora y productora Solveig Fon, portavoz del grupo, quien dijo que en el momento de esta entrevista, de este testimonio a Radio Martí, que su paradero era desconocido.
Yo solamente tengo detalles súper mínimos. Entré en la mañana que había sido arrestada, saliendo de su apartamento en La Habana Vieja, y no tengo más información en este momento. Realmente no me he podido conectar más, no sé ahora mismo si está en paradero desconocido o no.
Según inversiones dadas a Radio Martí, la joven ya se encuentra en libertad. En otras noticias, el reconocido director de cine cubano, Fernando Pérez, defendió el diálogo entre las autoridades y los jóvenes que quieren expresar sus inquietudes, al tiempo que condenó la respuesta violenta de los funcionarios del Ministerio de la Cultura durante la manifestación pacífica del 27 de enero. Pérez admitió que era difícil establecer un intercambio con las autoridades en una conversación transmitida por Facebook por el realizador Ian Padrón, hijo del dibujante, guionista y director Juan Padrón. Según el cineasta, tras la protesta del 27 de noviembre, en el cual él mismo participó, la ilusión de un entendimiento de ambas partes duró poco, porque al día siguiente los medios oficialistas comenzaron a transmitir una versión de los acontecimientos que se inclinaba a un solo lado. Esta es parte de las declaraciones en esta transmisión.
En este momento, bueno, está la situación con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y que ellos reclaman que dimita, que eso no propicia la posibilidad de diálogo. Yo creo que esos dos reclamos generales que ellos al inicio plantearon son los que definen el enrumbamiento de este grupo que se mueve fundamentalmente en el terreno de la cultura, que es lo que yo me pregunto siempre, ¿por qué son jóvenes que tienen que ver con la cultura los que dan este paso, los que llevan esto adelante? Porque es que la cultura es eso, la cultura es pensamiento, la cultura es, y eso prefigura los problemas esenciales de una sociedad que no están a otros niveles. Y eso es lo que tiene que ser escuchado. La cultura es expresión. noción importante de la complejidad de los entramados de una sociedad. Y eso tiene que ser escuchado, porque es señal de algo. Es señal de algo, y es justamente que son esos jóvenes los que tienen que traer esos reclamos. Hay que escuchar, hay que escuchar. Entonces después dialogar.
Y con el régimen cubano no se negocia. De hacerlo tiene que haber condicionamientos. Es el mensaje que le han enviado a través de su página de Facebook las damas de blanco al recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Amado Gil informa.
A pesar de que la recién estrenada administración de Joe Biden en Estados Unidos ha dicho que la política hacia Cuba está en revisión y aún no ha realizado cambio alguno de lo que dejó Donald Trump, las damas de blanco en la isla advierten que cualquier negociación futura debe estar condicionada. Así aparece en la página de Facebook de la organización y ratifica desde La Habana la líder del grupo, Berta Soler.
Con un régimen totalitario no se negocia. Y de negociar la administración de Joe Biden debe ser condicionada bajo las condiciones, primeramente, libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión, respeto a los derechos humanos. También tiene que estar elecciones libres, plurales, sin coacción. Se debe plantear también condicionar al régimen cubano de permitir manifestaciones pacíficas en las calles.
Según Soler, aunque aún no se ha anunciado la política hacia Cuba, ella toma en cuenta que el presidente Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y participó de la política de acercamiento.
Cuando hay negocios, tienen que ceder ambas partes. Yo te doy y tú me das. Y ahí no hubo condicionamiento ninguno. Siguieron los presos políticos, siguió la represión dentro de Cuba y siguió las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano.
Una de las decisiones más esperadas dentro y fuera de Cuba está relacionada con las remesas. Sanciones impuestas durante la administración anterior contra el poder militar en Cuba hizo que la Western Union dejara de operar en la isla. Soler no se opone a que se restablezca, pero también con condiciones.
Si se va a restablecer esto, hay que condicionar al régimen cubano, que tiene que darle la mano al que va a recibir el dinero, dólares.
Berta Soler fue recibida y se entrevistó con el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2013 en Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martín.
Detenemos las 10 de la noche y 13 minutos. Vistazo a Pinar del Río, a esta hora 16 grados centígrados. Una noche fresca allí. El cielo despejado, viento soplando a 3 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas que nos comparte Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de altas presiones que domina las aguas del Golfo de México comenzará a desplazarse hacia el este rumbo a las aguas del Atlántico, dando paso a un nuevo frente frío que penetrará el noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes. Este nuevo frente frío se moverá hacia la región central de la Florida ya como un frente estacionario durante el fin de semana y comenzará a moverse hacia el norte el domingo como un frente caliente, provocando vientos del sur en el sur de la Florida y Cuba y aumentando las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, esta tarde soleada y por la noche poca nubosidad. Condiciones del tiempo muy agradables, las mínimas en horas de la madrugada entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos han perdido en fuerza, ahora están del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:14 en Noticias de Venezuela. El gobierno de Noruega anunció el envío de una comisión con funciones mediadoras para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos. Álvaro Algarra de La Voz de América informa.
Luego de la instalación del Parlamento chavista, Noruega pidió a la clase política venezolana anteponer los intereses de los ciudadanos y encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. En ese sentido, anunció la llegada de una comisión de ese país para desempeñarse como mediadora en el conflicto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en conferencia de prensa que se reunirá con cualquier país como mediador, aunque duda de que se llegue a algún acuerdo con el gobierno, tras lo vivido en el pasado.
Así que si bien los noruegos y los que vengan, cómo no. Nuestra agenda es clara y transparente.
Aunque no se pronunció específicamente sobre la visita de la Comisión de Noruega, el presidente Nicolás Maduro indicó recientemente estar dispuesto a dialogar con la oposición y también con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
Esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto.
No obstante, cuando se habla de diálogo en Venezuela, para el especialista en política exterior Williams Dávila, esa palabra genera una carga viral negativa, a no ser que ese diálogo se centre en lo que él considera temas prioritarios.
Elecciones presidenciales libres, parlamentarias libres, que los partidos políticos regresen a sus líderes naturales.
El gobierno del presidente Joe Biden manifestó este miércoles que por ahora no prevé un diálogo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a juicio de algunos expertos, el nuevo intento mediador de Noruega busca también abrir esa puerta de acercamiento con la nueva administración estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, descarta ir a elecciones regionales y ha convocado movilizaciones para el 12 de febrero, pese a la pandemia del coronavirus. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, descartó que la mayoría opositora que adversa al régimen de Nicolás Maduro caiga en el juego de una nueva convocatoria electoral, en este caso para la elección de gobernadores.
La dictadura no quiere un acuerdo, la dictadura quiere una negociación, la dictadura quiere sentarse en una mesa, confundido, dividido, busca interlocutores que a ellos les sientan cómodos.
Desde la plaza Los Palos Grandes en Caracas, en conferencia de prensa, llamó a los venezolanos a las calles el próximo viernes 12 de febrero, cuando se celebra en Venezuela el Día de la Juventud.
Vamos a acompañar a la juventud el 12 de febrero en reactivar la agenda de participación ciudadana. Y en los próximos días daremos detalles en conjunto con la juventud, el movimiento estudiantil de la convocatoria para el 12 de febrero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Día 17, 16 grados en Santi Espíritus. No, en Estados Unidos hay información que tiene que ver con el presidente Joe Biden. Ha anunciado varios cambios en la política exterior del país. Se ha presentado por primera vez hoy en las oficinas del Departamento de Estado. ¿Qué dijo? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage.
En su primer discurso sobre política exterior, el presidente Joe Biden dejó en claro que Estados Unidos estaría más comprometido diplomáticamente.
America is back. Diplomacy is back.
Él dice que Estados Unidos ha vuelto, dice que la diplomacia está de vuelta en el centro de la política exterior del país. En el discurso en el Departamento de Estado, el presidente abordó directamente los temas principales de su agenda de política exterior: el golpe de Estado en Myanmar, las relaciones con Rusia y la situación en Yemen. El presidente pidió al ejército de Myanmar que ceda el poder en la nación del sudeste asiático y libere a los funcionarios gubernamentales y activistas detenidos en el golpe de esta semana. Sobre Rusia, dijo que le dejó en claro al presidente Putin, de una manera muy diferente a su predecesor, que los días de Estados Unidos dándose la vuelta frente a las acciones agresivas de Rusia, interfiriendo en las elecciones, lanzando ciberataques, envenenando a sus ciudadanos, ha terminado. Biden dijo además que Estados Unidos estaba terminando su apoyo a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, liderada por Arabia Saudita, y que la guerra tiene que terminar, pero se comprometió a continuar el apoyo de Estados Unidos al gobierno saudita. También anunció su intención de aumentar a 125,000 el límite de admisiones anuales de refugiados en Estados Unidos, que cayó a un mínimo histórico bajo Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También el presidente Biden se reunió con legisladores demócratas en busca de ayuda por la pandemia. Se busca un presupuesto millonario. Luis Alberto Facal.
Días después de una reunión en la oficina Oval con senadores republicanos para discutir la ayuda por el coronavirus, el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso están avanzando con su propio paquete de ayuda y señalando que están listos para actuar sin el respaldo de los republicanos, que exigen un plan mucho más pequeño. Biden dijo a los demócratas de la Cámara de Representantes durante una llamada privada el miércoles que reducir su plan de rescate estadounidense de 1,9 billones de dólares a los 618 mil millones propuestos por 10 republicanos del Senado no podía ser considerado. Más tarde, el presidente se reunió con los demócratas del Senado en la oficina Oval, donde expresó su esperanza de que algunos republicanos se sumen. Creo que tendremos algunos republicanos, dijo. Por otra parte, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, retuvo su puesto como la tercera republicana más influyente en la Cámara, evitando una amplia reacción dentro del partido por su voto el mes pasado para acusar al entonces presidente Donald Trump. Entre tanto, el Partido Republicano apoyó a la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia ante el riesgo de perder el apoyo de los partidarios más fervientes de Trump, muchos de los cuales se suscriben cada vez más a afirmaciones extravagantes y sin fundamentos en las que se cuestionaba la veracidad de tiroteos escolares, se alentaba a la violencia política y promulgaba falsedades antisemitas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos expresó preocupación este miércoles por la detención de estudiantes que protestan contra el nombramiento del nuevo rector de la prestigiosa Universidad de Boğaziçi en Estambul y condenó enérgicamente la retórica anti-LGBTI de algunos agentes del gobierno. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa. El funcionario defendió que la libertad de expresión, incluso el discurso, que algunos pueden encontrar incómodo, es un componente crítico de una democracia vibrante, la que hay que proteger. Desde enero, estudiantes protestan contra el nuevo rector nombrado por la presidente, o por el presidente, debo decir, Recep Tayyip Erdogan, sin consultar con la comunidad universitaria. Algunos agentes del gobierno han hecho comentarios anti-gays y más de 100 estudiantes han sido arrestados. A las 10:22 ya estamos en América Latina y lo hacemos en Nicaragua porque han aprobado el Parlamento de ese país una ley que muchos consideran inconstitucional y que pone en peligro de quedar fuera del sistema financiero mundial. La medida tiene el propósito de descongelar las cuentas de funcionarios corruptos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El informe llega directamente desde Managua.
Este miércoles el régimen de Daniel Ortega mandó a aprobar la ley 842, ley de protección a los derechos de personas consumidoras y usuarias, con las que pretende exigir al sistema financiero nacional reactivar todas las cuentas congeladas a funcionarios del régimen sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es el momento que el diputado oficialista José Figueroa, férreo amigo de Daniel Ortega, argumenta la defensa de esta ley.
Esta comisión determina que esta iniciativa de ley contribuirá con la salvaguarda y protección de los derechos de los consumidores y usuarios para acceder o conservar una determinada oferta de bienes o prestación de servicios sin ningún tipo de discriminación.
Nicaragua podría quedar fuera del sistema financiero mundial ante la aprobación de esta ley. Así lo afirma Juan Sebastián Chamorro, empresario y opositor al régimen de Daniel Ortega.
Cuando se hace una acción de la, como la que están implementando ahora, tiene repercusiones para todo el mundo, porque está en el riesgo de perder esta relación que tiene con los bancos extranjeros, que se llama corresponsalía, le impediría tener una relación comercial con el mundo exterior, y eso es catastrófico. Eso es catastrófico para las remesas, eso es catastrófico para las empresas extranjeras que necesitan de servicios financieros y eso tendría un impacto grandísimo en el empleo, en las empresas que son exportadoras, que tienen relaciones con el exterior. Entonces es muy serio con lo que están jugando. Esto tiene el potencial riesgo de dejar aislado financieramente a Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Y Ecuador se enfrenta a una probable segunda vuelta electoral con el candidato impulsado por Rafael Correa como uno de los favoritos en las encuestas. Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia en Ecuador intensifican sus campañas políticas. Los 16 binomios presidenciales que se disputan la presidencia en Ecuador cierran campañas políticas previa a las elecciones el domingo. Y todos los candidatos coinciden en que la prioridad es luchar contra la pandemia del COVID-19.
Vamos a llevar a cabo una reforma del sistema de salud del Ecuador, integrando el sistema de salud público con el sistema de seguridad social y coordinando con el sector privado.
Ese es el candidato Guillermo Lasso.
Fortalecer la red primaria de atención, fortalecer también la red hospitalaria, desde luego.
Giovanni Andrade.
Es necesario llegar a un acuerdo con el sector privado.
Paul Carrasco.
Vamos a hacer una atención preventiva. Vamos a construir. Vamos a acelerar el proceso de compras de vacunas.
Jimena Peña.
Vemos que se puede tratar el tema de la pandemia,
trayendo fábricas a territorio ecuatoriano.
Pedro Freile, así los ecuatorianos acuden el domingo a las urnas, con una certeza y varias incógnitas. La única seguridad es que el actual presidente Lenín Moreno se dispone a dejar el cargo el próximo mes de mayo sin apadrinar abiertamente a ningún aspirante, al menos por el momento. Aunque según las previsiones ningún candidato logrará ganar en primera vuelta, los favoritos siguen siendo Andrés Arauz, líder de la plataforma Unión por la Esperanza e impulsado por el expresidente Rafael Correa, y el conservador Guillermo Lasso, un viejo conocido de la política ecuatoriana, ministro de Economía durante la crisis financiera de 1999 y exgobernador de Guayas, la provincia de Guayaquil, que hoy encabeza el cartel Movimiento Creo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, todo parece indicar que el mejor pitcher del béisbol de las grandes ligas el año pasado, Trevor Bauer, que ahora actualmente es agente libre, solamente tendrá dos opciones. Una de ellas, los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, y la otra, los Mets de Nueva York, que con la nueva administración de Cohen están invirtiendo mucha plata por todos lados. Trevor Bauer, el año pasado, en 11 aperturas, tuvo efectividad minúscula, 1.73, y tuvo el mejor promedio de ponches a bases por bolas de todo el béisbol de las grandes ligas en todos sus innings lanzados. Y está buscando un salario por ahí de los 20 y pico millones de dólares, como ustedes se pueden imaginar. Así que en este momento solamente hay dos clubes en el béisbol de las grandes ligas que están negociando con el representante de Trevor Bauer. Uno de ellos es los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y el otro es los Mets. Nos vamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hay 5 partidos esta noche y uno de ellos está comenzando en este momento. Así que ni siquiera hay muchas noticias en la NBA. El Utah Jazz, y esto Bruno toca, es muy contento, derrotó Atlanta 112-91. En este partido, Jazz significa que tiene 17 victorias y solo 5 derrotas. Hawks tienen 10-12. Los guerreros de Golden State masacraron a los Mavericks de Dallas 147-116. Victoria número 12. Kelly Oubre con 40 puntos en la jornada, 8 asistencias. Y los Trail Blazers de Portland derrotaron 121-105 a los 76ers de Filadelfia. Carmelo Anthony con 22 puntos para el Portland, pese a los 37 que metió Joel Embiid para los 76ers, que todavía tienen promedio de 16-7. El resto de los partidos, bueno, Lakers acaba de comenzar y Rockets Grizzlies está apenas en el segundo cuarto. Pasamos ahora a noticias del fútbol internacional. Hubo un pequeño terremoto futbolístico esta tarde cuando el gobierno de Alemania le negó al Liverpool de Inglaterra la posibilidad de aterrizar en suelo germano para jugar el partido de la Champions League que se iba a celebrar exactamente dentro de 2 semanas en Leipzig, en la segunda ronda de la Champions League, a propósito, los octavos de final entre el Liverpool y la Leipzig. Lo que pasa es que el gobierno alemán dio la orden el sábado por la noche, no más vuelos provenientes del Reino Unido. Ahora, el fútbol, el Liverpool pensó que tenía una exención, pero no la hay. Alemania dijo, no aterriza nadie, aunque hayan dado negativo al coronavirus, el partido va a tener que jugarse en un tercer país fuera de Alemania, así que en este momento el Leipzig está buscando esa opción. Ahora, yo me imagino que también Alemania va a pasar algo por el estilo cuando vengan equipos de otros países, así que esto se va a poner muy, pero muy interesante en las próximas semanas. Y el sindicato de los peloteros dijo que el salario promedio de un pelotero de grandes ligas bajó por tercer año consecutivo. Para no hacerles el cuento muy largo, un pelotero promedio, y esto no tiene nada que ver con el coronavirus, esto es con numeritos mucho antes de hablar del coronavirus, un pelotero profesional del béisbol de las grandes ligas está ganando este año casi 10% menos de lo que estaba ganando hace 3 temporadas. Y el factor del coronavirus es todavía peor. El año pasado ganaron solamente el 37% de lo que supuestamente iban a ganar debido al coronavirus. Y esto incluye la postemporada de 16 equipos. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Habana decreta toque de queda total a partir de este viernes 5 de febrero en horario nocturno ante los elevados números de contagios por el COVID-19. La tarea de ordenamiento profundiza el costo de vida de los cubanos en medio de una profunda crisis económica. Pese a la incapacidad para atender a los animales, el Estado cubano emite decreto que prohíbe la práctica de la veterinaria privada. La Asamblea de la Resistencia Cubana anuncia creación de comité gestor como paso previo a la fundación del Frente por la Libertad para encarar a los regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud muestra cierto descontento por las nuevas variantes del COVID-19 aparecidas en el continente. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro amenaza con arrestar a Juan Guaidó cuando lo vea. Y militares birmanos ordenan bloquear el Facebook para evitar convocatorias tras el controversial golpe de Estado que derrocó a un gobierno civil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Continúa desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana ha decretado la restricción total de movimiento de personas y vehículos a partir de este viernes en horas de la noche. Estará vigente hasta que la situación epidemiológica mejore contra el COVID-19. Pero algunos dicen que esta no es la medida que necesita el país para evitar el contagio. Lo propio dijo el periodista independiente Lázaro Yurivalle a Radio Televisión Martí.
No, efectividad no tiene ninguna, porque en resumidas cuentas, mientras las personas mantengan su tapabocas y mantengan el distanciamiento social, el distanciamiento personal, ellos están contrarrestando la epidemia. El trasfondo de esto es la situación de que yo te estaba explicando, de que no quieren a nadie en la calle para que se propicie para otras actividades políticas, de manifestaciones espontáneas de la gente que están apareciendo para estar en toda La Habana, la gente se están manifestando donde quiera. El problema de que se sigue transmitiendo la pandemia, primeramente, no está dentro de Cuba. Está en que el cubano, la dictadura cubana, ha puesto por encima los dólares americanos que la salud de su pueblo. Eso es primera, porque están buscando dinero de donde no hay, en vez de poner en disposición las cuentas secretas que tienen en otras partes a disposición de esta pandemia y de la alimentación de su pueblo. Hoy en día, la situación aquí, por ejemplo, en La Habana y toda Cuba, está bastante precaria y bastante grave, y el descontento es generalizado. De hecho, se dice que el ejército y las tropas especiales y todas las fuerzas militares dentro del país están en posición 1, ¿no? Debería tomarse una medida de suministrar y equipar a todas las tiendas de todos los municipios, porque las aglomeraciones, se dice, oye, no puede salir de noche, pero en resumida cuenta, las colas son inmensas y las aglomeraciones de personas que son las colas para comprar alimentos para poder subsistir son tremendas.
Y la llamada tarea de ordenamiento profundiza el costo de vida de los cubanos en medio de una marcada crisis económica sin precedentes. José Luis Ramos amplía.
Cuba ha experimentado en los últimos años cambios que han modificado el día a día de los ciudadanos, pero la tarea ordenamiento solo ha venido para complicar más la vida a los cubanos, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Bueno, el problema más difícil que hay en Cuba, que no hay sistema económico. Esto que estamos viendo no es un sistema económico, esto son locuras de medidas y medidas y medidas que no dan con la realidad de la necesidad del pueblo. Incluso yo tengo una amiga que tiene una listica de todo lo que va comprando y dice que no le da la cuenta. El pueblo se queja y se vuelve a quejar, estira y trata de estirar, pero el dinero no le da.
Elevaron los salarios y las pensiones desde el primero de enero como parte del ordenamiento monetario, pero no alcanza para paliar la difícil situación, dijo Roque.
Por ejemplo, la cuenta que saca Marino Murillo del aumento de 2,000 pesos, eso es para comer. Pero la gente solamente no come, la gente necesita una vida que el cubano no tiene.
La falta de productos básicos causa preocupación en la población. También los altos precios de los alimentos. Cada vez aumenta mucho más el nivel de insatisfacción, aseguró.
Entonces, el aumento ha sido único y exclusivamente para poder cubrir la comida. Hay necesidades espirituales que hay que compartir junto con la alimentación. Sencillamente, eso que planteó la dictadura de ordenar el ordenamiento tiene que ocurrir rápidamente, porque si no vamos a seguir desordenados. Estilo Carina Oliver, me desordeno, me desordeno.
Roque Cabello concluyó diciendo:
la gente no ve el futuro en Cuba. La gente ve el futuro en cualquier otro país, aunque sea Haití, pero aquí no.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica condena la violencia en Cuba contra los artistas y periodistas independientes. Ibe Pacheco ofrece la información.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la Cultura y las Artes se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la Cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo señala el incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne a la igualdad de género. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En un evento virtual de la organización Raza e Igualdad se presentó el informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo, quien presenta evidencia del incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne la igualdad de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total, se adoptaron por todos los miembros de la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad para el año 2030. El informe presentado este miércoles busca llamar la atención sobre la situación de las mujeres y niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el Estado a los organismos internacionales en las que se da una imagen de una equidad que no existe, dice el informe. La periodista María Matienzo señala que a pesar de que el gobierno cubano dice que se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible
sostenible al pie de la letra, la realidad contrarresta el discurso estatal y evidencia que Cuba aún no ha logrado la igualdad de género y tiene una deuda pendiente en el empoderamiento de niñas y mujeres. Dice la escritora que a pesar de que Cuba es firmante y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.
Necesitamos que ya se acabe de tipificar el feminicidio como delito, cosa que no está refrendada en nuestro Código Penal y que pensamos en algún momento que podría suceder con esta nueva Constitución, cosa que no ha sucedido y que, bueno, ha sido pospuesto como si no fuera un problema, como si las mujeres no fuéramos la mitad de la población en Cuba, que se debe centralizar el acceso a la información. Y bueno, es algo que he repetido una y otra vez, la criminalización del activismo y la demonización del feminismo tiene también que cesar ya justo para que podamos dejar de contar a las mujeres muertas.
En el informe, Matienzo añadió que otra técnica utilizada por el Estado cubano para ejercer la violencia contra la mujer es intimidar, amenazar y perseguir a las activistas. Señaló que el Estado únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología, añadiendo que de nada sirve que un 53% de las sillas del Parlamento esté cubierto por mujeres si la decisión de pertenecer a otras organizaciones políticas u ONGs independientes puede ser motivo de represión y criminalización del activismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado cubano promulgó un decreto ley que prohíbe la práctica veterinaria a nivel privado. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a arremeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento. El Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Políticos, organizaciones e instituciones de 12 países latinoamericanos sellaron este jueves en Miami un compromiso para crear un frente hemisférico por la libertad que ayude a países sojuzgados a liberarse y defienda las democracias existentes de la amenaza totalitaria. En una reunión realizada en la sede y museo de la Brigada 2506 en Miami, que protagonizó en 1961 la fallida invasión de Bahía Cochinos, quedó constituido el comité gestor de este frente. Los demócratas de derecha y de centro tenemos que empezar a organizarnos, a unificar criterios y denunciar atropellos a la libertad, destacó Dragos Dolanescu de Costa Rica, quien recibió una placa conmemorativa de su visita a la sede de la Brigada 2506. Dolanescu dijo que las políticas del actual y el anterior gobierno de su país, ambos de izquierda, causaron más de 1 millón de desempleos, 1.5 millones de pobres y el cierre de al menos 56.000 empresas. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por su parte, en el exilio, emitió un comunicado en el que advierte que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica, similares a las usadas en la década del 60. Nuestro colega Pedro Corso informa.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba advierte sobre la que pudiera ser una campaña mediática de ataques y desinformación del régimen castrista contra la Iglesia Católica y sus feligreses. Afirma en un reciente comunicado que es comentado por el vicepresidente de la entidad, Héctor Caraballo.
El episcopado cubano hizo un documento en el cual hacía una serie de planteamientos de los derechos de los cubanos de organizarse, de hablar y de expresar sus opiniones. Al mismo tiempo, hubo también un documento en el último mes de 300 laicos católicos, unos sacerdotes, monjas, dirigentes civiles, frente a diferentes organizaciones, en que expresaban planteamientos de que el gobierno debe aceptar la opinión de los demás sin la persecución. Inmediatamente que esos dos documentos se dieron a publicidad, el gobierno ha empezado una campaña mediática para destruir moral y políticamente a todos los que participaron, tanto el cardenal, los obispos, como las diferentes organizaciones civiles, creando un atmósfera de ataque moral y político a todo el que ha dado su opinión, que se nos parece muy claramente a los tiempos de los 60, cuando el gobierno destruyó prácticamente a toda la Iglesia Católica, sacó del país a centenares de sacerdotes, viendo que el gobierno es capaz de volver a los años 60.
Artículos aparecidos bajo la firma de Artur González en los diarios digitales Razones de Cuba, Cuba Información y Heraldo Cubano, fueron un instrumento escogido esta vez para formular las falsas acusaciones, señala el comunicado. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Jaxi Cines y Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en una entrevista con Tomás Cardoso, explican por qué son firmantes de una carta abierta en apoyo a los sacerdotes y laicos cubanos que han alertado sobre la situación que se vive en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Claro, lo que hemos visto, Tomás, queridos oyentes, es que el gobierno cubano, con medio de estos periodistas o llamados periodistas y perfiles en las redes sociales, en los últimos días han comenzado a atacar de la forma que ellos lo hacen, por ejemplo, por medio de un artículo que se llama Contrarrevolución cobijada tras la cruz y la sotana, es decir, por medio del lenguaje ofensivo, atacando a las personas, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, que suscribieron una carta el pasado día 24 de enero, donde se dice y se denuncia la realidad que está viviendo el pueblo cubano, y con un lenguaje respetuoso se hace unas propuestas a la sociedad cubana y al gobierno. Entonces vemos que la respuesta del gobierno, de la seguridad del Estado, porque estos perfiles están controlados por la seguridad del Estado, es la ofensa, es desprestigiar a la persona que opina distinto. Por tanto, dijimos, esta actitud de ellos merece una respuesta solidaria, aunque sea a título individual, y se han ido sumando, y la carta está siendo compartida, y se han ido sumando otros católicos y no católicos, que lo que no queremos es que esto pase en silencio.
Ángel, tú eres otro de los firmantes de la misiva, tú has estado muy cerca por tu labor social en Cuba, de algunos laicos y algunos religiosos en oportunidades por tu trabajo. ¿Firmaste? ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Por qué el ataque al planteamiento de estos católicos y laicos, que no es político, tiene un mensaje social que refleja la realidad de Cuba? ¿Cómo ves todo esto y por qué firmaste?
Bueno, decir primero que todo, soy laico católico comprometido y que fui uno también de esos firmantes de esa carta. Y partiendo del origen de eso, considero de que ha sido un ataque total, un ataque frontal que ha realizado el gobierno cubano a través de estos perfiles, como bien ha dicho Jaxi, a la Iglesia Católica y a sus miembros. También hay que decir que el gobierno obvia la misión profética que tienen los laicos y que tiene toda persona bautizada en la Iglesia Católica. Cuando usted se bautiza, lo bautizan para ser sacerdote, profeta y rey. Entonces, partiendo de ese concepto, yo creo que el gobierno vio esos elementos, no los tomó en cuenta, sucede esa contestación, y ahora, bueno, nosotros como laicos católicos comprometidos y a la vez también sumando a otros sectores de la sociedad que no tienen necesariamente ser católicos comprometidos, indudablemente estamos diciendo, bueno, hay que poner un alto y sencillamente estamos demandándole al gobierno que trate de llegar a un ambiente para la construcción de la concordia, la libertad y la justicia social.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Las 10:50, la Organización Panamericana de la Salud ha mostrado descontento por las nuevas variantes del COVID-19 que se están presentando en el continente. Judith Martín.
Tras semanas de un incremento constante de nuevos casos, por fin disminuyen las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos y en Canadá. Pero México sigue con una curva de contagiados y fallecidos al alza, especialmente en los principales destinos turísticos del país, aparentemente aún como consecuencia de las fiestas del fin de año 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América del Sur es alarmante, donde casi todos los países registran datos negativos y Colombia obtiene la incidencia más alta de nuevos casos, seguida por Brasil. La directora general de la entidad, Carissa Etienne, señaló la importancia de mantener las medidas de seguridad en todo momento. Respecto a las nuevas variantes del COVID-19, Etienne señaló:
teniendo en cuenta las tres variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas. Sin embargo, su frecuencia es aún limitada. Sabemos que esto podría cambiar en cuestión de semanas o meses.
En palabras de la directora, aun cuando cualquiera podría infectarse con el virus, lo cierto es que impacta a hombres y mujeres de manera diferente. Etienne también remarcó que las mujeres son el grupo que más sufre el impacto socioeconómico de esta crisis sanitaria, puesto que en toda la región son ellas las que deben abandonar su trabajo para atender a sus familiares, ya sean niños o ancianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela amenaza con esposar al presidente interino Juan Guaidó donde lo vea. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Iris Varela, primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro, amenazó a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante una entrevista en el canal Globovisión.
Yo soy autoridad de la República, pero así no lo fuera. Mira lo que cargo aquí. Esta esposa.
¿No será para ponérmela a mí?
Ajá. Esto es para ponérselas a Guaidó.
O sea, que tú te lo encuentras en la calle.
Donde lo vea.
¿Esas esposas son tuyas o son del Ministerio?
No, son mías.
Varela cuestionó a las autoridades del Estado que no han actuado contra Guaidó y los diputados que mantienen la existencia de la Asamblea Nacional legítima en la comisión delegada.
¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y los busque y los detenga? Nadie puede ser detenido sin una orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:52, los generales birmanos ordenaron este jueves el bloqueo de acceso a Facebook, un instrumento esencial de comunicación en Birmania, 3 días después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, mientras siguen los llamamientos a la resistencia.
Facebook bloqueado en Birmania después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi. Los generales birmanos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a la red social, muy popular en el país, y donde se habían creado grupos que piden desobediencia civil. Facebook informó el jueves que algunos de sus servicios estaban perturbados y exhortó a las autoridades a restablecer la conexión. La compañía noruega de telecomunicaciones Telnor confirmó que recibió la orden de bloquear temporalmente Facebook. Las autoridades militares ya habían advertido a la población para que no publicara nada que pudiera fomentar disturbios o una situación inestable. El ejército puso fin a la transición democrática e impuso un estado de emergencia por un año. El lunes se anunció que detuvo a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes del partido Liga Nacional para la Democracia. Se cree que la líder de 75 años está bajo arresto domiciliario en la capital. 70 diputados de su partido firmaron un compromiso para servir al pueblo y organizaron una sesión parlamentaria simbólica para denunciar la toma de control del parlamento. En las calles se suman las señales de resistencia contra el golpe de Estado condenado por la ONU y muchos gobiernos occidentales. Habitantes armaron estruendo golpeando cacerolas por segunda noche consecutiva y haciendo sonar las bocinas de sus autos. El miedo a las represalias persiste en el país, que ha vivido bajo la dictadura militar durante casi 50 años, desde su independencia en 1948. El jefe del ejército birmano justificó el golpe de Estado alegando que hubo fraudes masivos durante las elecciones legislativas de noviembre. Según observadores internacionales, los comicios transcurrieron sin problemas. Los militares acusaron a la Premio Nobel de la Paz de 1991 de violar una ley birmana de importación y exportación por unos walkie-talkies no registrados.
Y en una audiencia de apelaciones, fiscales rusos acusaron a la periodista Svetlana Prokofiev, que trabajaba para Radio Europa Libre y Radio Libertad, de ser una portavoz de Occidente, mientras el tribunal confirmaba su condena por presuntamente justificar el terrorismo. Recientemente, Moscú ha tomado acciones legales contra las estaciones financiadas por Estados Unidos por no cumplir con su ley de agentes extranjeros. Moscú ha estado construyendo una red de leyes y restricciones sin parar contra Radio Europa Libre, dijo Thomas Kent en una entrevista con el servicio ruso de la Voz de América. La red fue multada con más de $1,000,000, debo decir de rublos, equivalentes a $14,400. El mes pasado, por no cumplir con la ley de agentes extranjeros, recientemente revisada de Rusia. A las 10:56, luces, cámara, acción. ¿Qué va a pasar? Ya lo dejó ver un tanto. Netflix podría barrer, podría por lo menos figurar bastante bien en los Globos de Oro. Se conocieron esta semana nombres, artistas y demás. ¿Qué nos cuenta desde Washington?
Netflix arrasó con las nominaciones a los Globos de Oro en los apartados de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana, HBO. Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo 3 de las 5 nominaciones a Mejor Serie de Drama por The Crown, Ozark y Ratched, y 4 de las 5 para Mejor Actriz en esa categoría para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson. El servicio de streaming debutante, HBO Max, se apuntó 2 nominaciones con The Flight Attendant a Mejor Serie Musical o de Comedia, y también le mereció a la veterana de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, su primera nominación al Globo. Por otro lado, el canal de cable HBO recibió 7 nominaciones gracias al thriller psicológico The Undoing y Lovecraft Country, una serie de terror que mezcla lo sobrenatural con la desigualdad racial. La poco conocida Pop TV obtuvo 5 candidaturas, todas para la serie de comedia canadiense Schitt's Creek, que arrasó en los premios Emmy el año pasado. Los actores Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy y Daniel Levy fueron todos nominados. The Crown lideró los apartados de televisión con 6 nominaciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece el habernos acompañado durante toda esta hora. Le recomendamos el lavado frecuente de manos, 20 segundos por lo menos, el uso de gel, el uso del naso, buco, mascarilla, el distanciamiento social, para vivir en sociedad y vivir sin el coronavirus. Muchas gracias y feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.